Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Este programa hoy está en Zaragoza, en el espacio Explora, y estará hasta la 1 de la tarde. Quiero decir que si tiene usted un rato y se quiere dar una vuelta por este espacio en la plaza, aquí en Basilio, número 2, Basilio Gorge, tú lo sabes, es... bueno, me lo he apuntado, pero la verdad es que tengo una letra infernal a estas horas de la mañana. ¿En la plaza Basilio? ¿Me lo decís? Bien, bueno, pues esa. Ustedes están ahí, yo se lo agradezco mucho porque son madrugadores de pro y estaban ya a las 5:30 de la mañana, que el ciercito de Zaragoza, cuando te acaricia a estas alturas del año, es la verdad que muy agradable, porque eso curte mucho el carácter y la piel. Y a todos los que están escuchando este programa, a los que les decimos que el Frente Atlántico va a dejar otra serie de alertas amarillas por nieve ya en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos. Verán, Ábalos y Cerdán con Coldo de por medio. Coldo y su grabadora. La banda. Ahora sí que podemos certificar, con papeles, ¿no?, ya con sospechas, incluso acusaciones, incluso confesiones y declaraciones, que era una banda, la banda del Peugeot. La banda atracadora por excelencia. Puesta ahí por Pedro Sánchez. Que ni eligiendo ni vigilando ha sido eficaz. De verdad no tiene responsabilidad política alguna por lo que le vamos a contar ahora, lo que le llevamos contando desde las 6. Da la sensación de que se descubra lo que se descubra, este va a quedar, bueno, inmutable. Todo comenzó en Navarra, como ya se advirtió desde allí en su día. Y seguro que lo que hemos sabido no es todo. Todavía queda mucho por descubrir. Es decir, Aldama, cuando vino aquí, la primera entrevista que hizo Víctor de Aldama, la hizo en este programa, recuérdenlo. Aldama se quedó corto. Ahora Santos Cerdán estará contando los días que le quedan para salir de la cárcel. Está en prisión preventiva. Esto el 30 de diciembre se come las uvas en casa. Pero cuando salga va a tener que empezar a contar los días que le quedan para volver. Porque a cada informe de la UCO que le conocemos, más negro se le pone el futuro. El último informe. Lo conocimos ayer. Son 227 páginas. ¿Y qué es lo que viene a decir ese informe? ¿O qué señala la Guardia Civil en ese informe? Directamente a Cerdán como el eje vertebrador de la trama que amañaba contratos públicos a cambio de mordidas, tipo comisiones de tarifa plana, el 2%. Es decir, ¿cómo funcionaba todo esto? Santos Cerdán era el cerebro de la trama y necesitaban que se licitaran algunos contratos. ¿Quién mejor que el ministro de Transportes, Fomento, etcétera, 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 que tiene que hacer carreteras, tienes que hacer trenes, túneles, puentes, puertos, tantísimas cosas? ¿Qué mejor que él para adjudicar a una empresa que nos interese? ¿Qué empresa? Acciona. La empresa que recibía la licitación de los contratos. ¿A cambio de qué? De mordidas que se le daba a Cerdán y que luego Cerdán, con Coldo y Ábalos, ajustaba a su conveniencia. O sea, ahora mismo, bajo la lupa de la justicia, hay 3 adjudicaciones públicas de las que la trama pactó algo más de 1 millón de euros en comisiones. De ese total llegaron a cobrar algo más de 600.000 euros. Aunque hoy, miren, la portada del Mundo cuenta, durante el periodo investigado, la empresa Servinavar, que era esa empresa en la que Cerdán tenía el 45%, que al principio negaba, era un chiringuito. Vamos, un localito junto a la Plaza del Castillo, en Pamplona. Y esa Servina Bar era el lugar donde guardar, ingresar los dineros. Oiga, Servina Bar llegó a ingresar 8,9 millones de euros, de los cuales 6,7 procedían de Acciona, es decir, de posibles comisiones ilegales. El túnel de Belate, el famoso túnel de Belate, que contra viento y marea, como fuera necesario, por parte del gobierno navarro, se concedió a la UTE una unión temporal de empresas entre Acciona y Servina Bar, es decir, una empresa como Acciona. Oiga, que Acciona es una cosa seria, grande, importante, con un chiringuito navarro de Santos Cerdán, sin experiencia, sin empleados, y es la que trabaja para Acciona en ese famoso túnel de Belate. Así, digamos que empezaba la trama. Trama económica. Claro, también hay trama política. Porque, amigos míos, cuando el PNV, en la famosa moción de censura a Rajoy, después de haber firmado nada menos que los presupuestos del Estado, haberlos pactado con Rajoy y, por lo tanto, Rajoy verse con camino por delante, llega la moción de censura que presenta Pedro Sánchez, que contaba con el PNV. ¿Y qué hizo el PNV a cambio? ¿O qué pidió el PNV a cambio? 6 días después de la moción de censura a Mariano Rajoy, pidió a Santos Cerdán colocar a personas cercanas al Partido Independentista Vasco en empresas públicas dependientes de transporte. Pues estos eran muy independentistas, todo lo que quieran, pero bueno. Si la mano está tendida y abierta y se llena, amigo mío. Y Cerdán, muy obediente él, le remitió el encargo al recién nombrado ministro Ábalos. Claro, ahora se entiende un poquito mejor el cambio de opinión del PNV de ir de la mano del PP a apoyar esa moción para hacer a Sánchez presidente. Aitor Esteban, por aquel entonces portavoz del PNV en el Congreso, ahora es el presidente del partido. Por supuesto, claro, lo niegan todo. Dicen, no, nosotros de esto no sabemos nada. ¿Qué dice usted? Que tal y cual. Bueno, vamos a recordar cómo explicaba Aitor Esteban por qué apoyaba esta moción.
Lo hemos hecho teniendo en cuenta dos perspectivas. Una perspectiva en cuanto a la ética política y una perspectiva en cuanto a la responsabilidad que nos atañe en estos momentos.
Ah, amigo mío. Aitor, el del tractor, hablando de ética política y de responsabilidad institucional. Cuando 6 días después de decir eso, le estaba pidiendo a Cerdán 3 puestos a su medida dentro del Ministerio de Transportes. Bueno, de momento los del PNV, ya les digo, van negando todo por las esquinas. Esto es que no hemos pedido nada, pero bueno, como la investigación continúa abierta, seguramente conoceremos más cosas. Pero es que, oiga, Santos Cerdán o le pidió o le obligó a Ábalos a llevarle un viaje oficial a Marruecos. ¿Por qué? Porque olía el contrato, olía el dinero. Quería que Acciona lograra la reforma del puerto de Kenitra. Pero claro, eso no lo decide el Ministerio de Fomento de España. Eso lo decide el de Marruecos. Una reforma por 60 millones de euros. ¿Cuánto iba a trincar ahí? Pues hombre, presumía de influencia en 2 ministros de ese país. Y a ver si les convenzo yo. Mientras tanto, este también estaba convenciendo a Puigdemont, porque le recuerdo que era el hombre que viajaba y negociaba con Puigdemont constantemente mayor calor y mayor abrigo de Pedro Sánchez en el Congreso. Luego, claro, su alto tren de vida, que también ha sido retratado debidamente ha llevado, bueno, en fin, lleva todo a una conclusión o a varias conclusiones que todavía son provisionales. No sabemos qué más hay, pero seguro hay. Aunque con lo que hay, hay para lo que hay. No sé, dice, me gusta por lo bien que te explicas. Bueno, pues, pero nos hemos entendido todos. Me da a mí la sensación.